Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El Partido Demócrata inició su convención virtual buscando unidad y respaldando al binomio Biden-Harris. El presidente Donald Trump realiza campaña visitando varios estados y anuncia su discurso de aceptación desde la Casa Blanca. Estados Unidos y Colombia amplían su programa de cooperación para luchar contra el narcotráfico y enfrentar el COVID-19. Y el torneo de fútbol US Open Cup 2020 se cancela oficialmente. Amigos oyentes, los saludamos desde Washington y les damos la más cordial bienvenida. Soy John F. Burnett y Yoconda Tapia me acompaña en el programa. Hoy es martes 18 de agosto de 2020. Somos La Voz de América y estas son las noticias.
La Convención Nacional Demócrata empezó anoche y varios oradores, entre ellos Michelle Obama, motivaron a los miembros del partido a apoyar incondicionalmente al binomio Biden-Harris. Celia Mendoza con detalles.
Con los retos generados por el coronavirus, este lunes inició la Convención Nacional Demócrata de manera virtual con un programa especial de 2 horas, el cual incluyó videos preparados, discursos de líderes como el gobernador de Nueva York, la alcaldesa de Washington, D.C., y el más esperado de la noche, el de la ex primera dama Michelle Obama, quien con elocuencia entregó un mensaje de unidad, reiteró la importancia de votar y cuestionó fuertemente la personalidad y capacidad del presidente Donald Trump, así como su administración.
Cada vez que buscamos en esta Casa Blanca algún liderazgo o consuelo o cualquier apariencia de estabilidad, lo que obtenemos en cambio es caos, división y una falta total y absoluta de empatía.
La convención, que culminará el jueves, se regirá por 3 temas fundamentales: la economía, las tensiones raciales y el coronavirus. Dentro de esta atípica convención, también resaltaron los mensajes de apoyo de republicanos, quienes votarán por Biden, entre ellos el exgobernador de Ohio, John Kasich.
Él sabe que el camino para restaurar y rejuvenecer a Estados Unidos se basa en el respeto y la unidad y un propósito común para todos. Sí, hay áreas en las que Joe y yo estamos absolutamente en desacuerdo, pero eso está bien, porque eso es Estados Unidos.
Se espera que el jueves en Wilmington, Delaware, Biden y Harris oficialmente acepten la nominación de su partido a solo meses de la elección general del 3 de noviembre. Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.
Y con la Convención Demócrata en marcha y la Republicana en camino, conozcamos el propósito formal de estas reuniones políticas que hoy, por la pandemia del COVID-19, tienen un enfoque diferente. Alonso Castillo tiene los detalles.
Cada 4 años, los delegados designados por los estados en las elecciones primarias acuden a las convenciones políticas para elegir a los candidatos a la presidencia y vicepresidencia. En dichos actos se confirma al precandidato que obtuvo los votos necesarios para ganar la nominación, nos dijo el politólogo Eduardo Gamarra.
En cada primaria se eligen delegados que están adscritos a los candidatos en particular, que luego llegan a la convención y ellos son los que votan por los candidatos.
Durante las convenciones también se adoptan principios, objetivos y propuestas, conocidos como la plataforma, en la que se delinean planes de acción. Según nos dijo Gregory Coger, director del Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad de Miami, las plataformas también presentan políticas que influyen en asuntos domésticos e internacionales.
Crear una plataforma de partido obliga al partido a unirse con ciertas instrucciones y definir lo que representa. En teoría, una vez que estén en el puesto, deberían seguirse esas órdenes.
La Convención Nacional Demócrata arranca el 17 de agosto en Milwaukee, Wisconsin. Y el 24 de agosto en Charlotte, Carolina del Norte, se llevará a cabo la Convención Nacional Republicana.
En cuestión de días, las candidaturas oficiales acelerarán la marcha del proceso electoral, enfilándose a la recta final, en la que los ciudadanos tendrán la facultad de emitir el voto y elegir a sus gobernantes. Alonso Castillo, Voz de América, Miami.
El presidente Donald Trump afirmó el lunes que pronunciará su discurso formal de aceptación de su nominación para la reelección en la Casa Blanca la próxima semana. El comentario de Trump fue realizado en Oshkosh, Wisconsin, el lunes por la noche, mientras se realizaba la jornada inaugural de la Convención Nacional Demócrata. Se espera que el presidente pronuncie su discurso de aceptación en la Casa Blanca el jueves 27 de agosto, último día de la Convención Republicana 2020. Una victoria del partido de la oposición en noviembre, advirtió Trump, significaría fronteras abiertas, colapso económico y otras calamidades.
Si no ganamos estas elecciones, todos ustedes, es decir, todos nosotros, nunca será el país, no creo que el país pueda volver. Cuando veo a esos maníacos en Portland, estos anarquistas en Portland, eso es lo que quieren para el resto del país. Quieren desfinanciar a la policía, quieren despedir a la policía.
El presidente Trump viajará el martes a la ciudad fronteriza de Yuma, Arizona, en el suroeste de Estados Unidos. El jueves tiene programado estar cerca de la casa de la infancia de Biden en la ciudad nororiental de Scranton, en Pensilvania. Esto ocurrirá el mismo día en que Joe Biden pronuncie su discurso de aceptación de nominación presidencial desde el vecino estado de Delaware. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Y continuamos con más noticias. Estados Unidos garantizó millonarios recursos en la estrategia Colombia Crece, enfocada en la lucha contra el narcotráfico, la superación del COVID-19 y la reactivación económica. Manuel Arias Naranjo tiene el informe.
El anuncio fue realizado luego de una reunión en la Casa de Nariño entre el presidente de Colombia, Iván Duque, el asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Robert O'Brien, el director ejecutivo de la Corporación de Financiamiento para el Desarrollo Internacional, Adam Boller, el asesor del presidente Donald Trump, Mauricio Claver Carón, entre otros funcionarios y diplomáticos estadounidenses que asistieron al evento. La iniciativa, que asume una millonaria inversión en la lucha contra el narcotráfico, tiene un componente especial en la financiación de proyectos de infraestructura y desarrollo rural, como anunció Robert O'Brien.
Estados Unidos apoyará todos los esfuerzos de Colombia para garantizar la seguridad en el país, combatir organizaciones criminales, algunas de las cuales son transnacionales, y al hacerlo, ayudamos a crear las condiciones para el crecimiento económico en Colombia, que a su vez beneficiará al pueblo de Estados Unidos.
Por su parte, Adam Boller señaló que se está hablando de un plan que se concentra en el desarrollo económico y la seguridad de Colombia.
Llevamos la ayuda a un próximo nivel y se va a concentrar en tomar la actividad contra el narcotráfico e invertir en empleo y proyectos en el campo colombiano.
Entre tanto, el presidente de Colombia, Iván Duque, al destacar las relaciones fraternas existentes entre Colombia y Estados Unidos, agradeció el apoyo a su país con esta estrategia integral.
Seguir siendo duros y contundentes con el delito y las actividades criminales, pero ser lo suficientemente conscientes y aportantes en materia social para hacer transformaciones de fondo en las comunidades.
Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Y previo a ese viaje y en entrevista con la Voz de América, el asesor de Seguridad Nacional Robert O'Brien aseguró que Estados Unidos sigue comprometido con ejercer máxima presión al gobierno en disputa de Nicolás Maduro. Anthony Belchi tiene estos detalles.
El asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Robert O'Brien, visita en Colombia y Panamá con un objetivo, el de seguir creando alianzas para hacer frente al gobierno en disputa de Nicolás Maduro, al que señala como culpable de la situación en Venezuela.
El propio Maduro ha sido acusado de tráfico de drogas y esta gente ha impuesto el socialismo a la gente de Venezuela. Han destruido el país, han destruido la economía del país, han empobrecido a la gente.
Por eso el asesor de la Casa Blanca aseguró que el Ejecutivo está comprometido a presionar a Maduro para sacarlo del Palacio de Miraflores y respaldar al presidente interino Juan Guaidó.
Vamos a seguir ejerciendo máxima presión sobre el régimen de Nicolás Maduro. Vamos a seguir apoyando al líder democráticamente electo de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó. Y esperamos con ansias un momento en que haya paz, prosperidad y democracia en Venezuela.
Un objetivo, el de la transición democrática en Venezuela, que se debe hacer con el apoyo de los aliados en la región. Es la forma, por ahora, explica O'Brien, para lograr una solución a la grave crisis política, económica y humanitaria en el país.
El pueblo venezolano debería estar muy feliz de que haya tantos de sus amigos democráticos en todo el mundo que se han unido a una coalición para apoyarlos contra este terrible régimen de Nicolás Maduro.
O'Brien también abordará la posibilidad de que empresas estadounidenses establecidas en China puedan instalarse en Colombia. Anthony Belchi, Voz de América, Miami.
Están en sintonía de Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz
y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Desinfecte objetos como el teléfono móvil o el teclado de su computadora. Evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en...
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este...
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar...
El debate.
El Partido Republicano tenía dos candidatos...
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Y ya de vuelta a Buenos Días América, comenzamos con las noticias de Latinoamérica. La oposición venezolana acusa al gobierno en disputa de tratar de ocultar el accidente ecológico de un derrame petrolero ocurrido en julio. Carolina Alcalde tiene el reporte.
No hay precisión sobre la fecha en la que ocurrió el derrame petrolero que se ha estado denunciando desde hace dos semanas y que afecta a las costas del estado Falcón, especialmente al Parque Nacional Morrocoy, uno de los destinos turísticos más reconocidos de Venezuela, ubicado a unos 300 kilómetros de Caracas. Sin embargo, se estima que ocurrió a finales de julio en la refinería El Palito. Belisa Morón, presidenta de la Sociedad Venezolana de Ecología, detalló que por imágenes satelitales se pudo observar que hay una gran mancha de hidrocarburo a un costado de la refinería y que hay picos de desplazamiento del producto. Además, detalló que el derrame, que podría ser el equivalente a 20.000 barriles de petróleo, ha alcanzado parte importante de los cayos ubicados en el Parque Nacional y que los hechos coinciden con la época reproductiva de especies de coral.
No sabemos, necesitamos evaluar la condición, grado de contaminación de los peces. Entonces esto tiene implicaciones importantes locales con respecto a la comunidad que depende su ingesta de proteína de los peces.
María Gabriela Hernández, presidenta de la Comisión de Ambiente del Parlamento, anunció que abrieron una investigación sobre los hechos.
Una relación o cronograma de cómo ha venido realizándose y en qué fechas la limpieza de estas fosas de residuos, dado que este es el tercer derrame que se conoce en el año de la refinería del Palito.
De acuerdo a Osvaldo Barbera, ministro para Ecosocialismo del gobierno en disputa, un estudio determinó que solo un 1% del Parque Nacional Morrocoy está afectado por el derrame de hidrocarburos y afirmó que verificaron que no hubo afectación en barreras de coral y que el lecho marino se encuentra en perfecto estado. Carolina, Alcalde, Voz de América, Caracas.
En tanto, el gobierno de Nicaragua inició la celebración de las fiestas patrias en medio de alertas por un posible rebrote de COVID-19 en el país. Daliana Ocaña en el reporte.
El Ministerio de Educación, junto al Instituto Nicaragüense de Cultura, la Juventud Sandinista y otras instituciones, realizaron el lanzamiento del Plan Oficial de las Fiestas Patrias en Nicaragua en medio de alertas por un posible rebrote de COVID-19 en el país y una significativa ausencia de estudiantes en los centros escolares públicos. Luis Morales, coordinador del Instituto Nicaragüense de Cultura, expresó que el plan contempla una agenda cargada de actividades.
Todos trabajando juntos para llevar en este mes actividades muy importantes para el desarrollo de nuestra nacionalidad.
Por su parte, la vicepresidenta y primera dama Rosario Murillo dijo que los desfiles patrios se realizarán en los centros de educación pese a la pandemia, aunque con un formato diferente.
Los desfiles que van a ser cortos, con aquellos alumnos que quieran participar, desfiles patrios alrededor de las escuelas en la comunidad donde viven los niños, jóvenes, muchachos.
La decisión fue criticada fuertemente por la doctora en Ciencias de la Educación, Josefina Vigil, quien calificó el plan de celebración como irresponsable.
En vez de estar organizando espacios en donde se va a aglomerar y donde se va a reproducir el virus, lo que deberían estar es pensando en cómo los niños y las niñas siguen aprendiendo en los espacios donde estén.
En Nicaragua, septiembre es mejor mejor conocido como el mes patrio, ya que se celebran dos fechas muy importantes para el país, la histórica Batalla de San Jacinto y la independencia de Centroamérica. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
La justicia de El Salvador inicia un proceso contra dos exministros de defensa por intercambio irregular de armas en perjuicio del Estado. Desde San Salvador informa Nery Mabel Reyes.
Dos exministros de la Defensa de El Salvador, los generales retirados José Atilio Benítez y David Munguía Payés, este último con arresto domiciliario por otra investigación judicial en el caso de la negociación de una tregua con las pandillas, así como el empresario y expresidente del principal partido de oposición, Alianza Republicana Nacionalista Arena, Gustavo López Davison, enfrentarán a la justicia mañana miércoles. Están acusados del delito de estafa en perjuicio del Estado al intercambiar armas de forma irregular. Habla el ministro de Seguridad, Rogelio Rivas.
Intercambiaban armas de todo tipo de calibre. Uzis, armas cortas, revólveres, que como dije, peritos baleadores se encargaban de que un arma cuyo costo real podía ascender entre $2,000 y $3,000, les colocaban precios de $30 a $50.
Junto a los exfuncionarios y al empresario propietario de la sociedad Centrum, que se dedica en El Salvador a la comercialización de armas, fueron detenidos un empleado de la firma y un coronel del ejército. El diputado del grupo parlamentario Gran Alianza por la Unidad Nacional Gana, Mario Tenorio.
Ellos tienen derecho a que se les siga un proceso de ley según lo establecen las normativas de nuestra república.
Los abogados defensores de los detenidos preparan sus argumentos para la diligencia judicial. Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de la Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva, presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
La información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo a través de La Voz de América. Las noticias.
El secretario de Justicia aseguró que el débil sistema migratorio juega a favor de las pandillas.
Los eventos y las entrevistas.
Yo creo que es un escenario muy complicado.
La Voz de América en radio, televisión e internet. Voz de América, un mundo de información.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la VOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Estamos en Buenos Días América y seguimos informando. El presidente Donald Trump considera prohibir más aplicaciones chinas además de TikTok, según anticipó el jefe de gabinete de la Casa Blanca. Tony Cano comparte los detalles en este informe.
El presidente Donald Trump analiza la posibilidad de prohibir otras empresas chinas tras su decisión de inhabilitar la aplicación de videos cortos, TikTok, dijo el lunes el jefe de gabinete de la Casa Blanca, Mark Meadows. En declaraciones a periodistas a bordo del Air Force One, Meadows dijo que el gobierno se está centrando especialmente en empresas chinas que recopilan datos personales y podrían suponer un problema para la seguridad nacional. La mayor parte de lo que ha analizado el presidente es prohibir estas aplicaciones chinas que pueden recopilar información personal y constituir un riesgo potencial para la seguridad nacional, señaló. Hace poco, Trump dijo que podría ejercer presión sobre más empresas chinas como el gigante tecnológico Alibaba. Trump ha hecho del giro de la relación comercial entre Estados Unidos y China un tema central de su presidencia, siendo muy crítico con Pekín. Según una ley introducida en 2017, las empresas tienen la obligación de apoyar y cooperar en los trabajos de inteligencia. La administración Trump también ordenó a ByteDance, la empresa china dueña de TikTok, vender sus operaciones en Estados Unidos dentro de 90 días. Tony Cano, Voz de América, Washington.
El reporte señala que la venta de armas se ha incrementado en Estados Unidos y hay evidencia de que individuos que nunca antes habían poseído armas ahora buscan tenerla. Judith Martín Rodríguez con los detalles.
Los estadounidenses están comprando armas en cantidades y el Sistema Nacional Instantáneo de Verificación de Antecedentes Penales, administrado por el FBI, realizó más de 19 millones de verificaciones de antecedentes en la primera mitad de este año. Esto es 6 millones más con respecto a la primera mitad del 2019. Según el Instituto Brookings, las preocupaciones sobre la seguridad personal están impulsando la creciente demanda de armas. En marzo, los compradores expresaron su inquietud por el COVID-19 y la recesión económica, y más recientemente los autores del informe confirman que la ola de protestas antirracistas tras la muerte de George Floyd también ha impulsado la venta de armas en el país. El instructor de tiro Sam Barbakov observa el fenómeno en un centro de entrenamiento de tiro y tiene su propia arma y dice que si posees una debes tenerla a mano.
Imagina que alguien irrumpe en tu casa y tú dices, espera, chicos, déjenme abrir mi caja fuerte. No, el arma debería estar siempre encima tuyo.
En Florida es legal comprar un arma 3 años antes de que sea legal beber alcohol y además no se necesita ningún tipo de licencia para adquirirla. Michael Caruso es dueño de una tienda de armas y dice...
Diría que el 95% de las personas que entran por la puerta en estos momentos son nuevos compradores de armas que ven los noticieros. Ellos saben lo que está pasando en el país, están muy preocupados y quieren poder defender su propiedad a ellos mismos y a sus familias.
A pesar de los riesgos, el número de venta de armas y balas en Estados Unidos continúa batiendo récords. Judith Martín Rodríguez, Voz de América, Washington.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. El torneo de fútbol US Open Cup 2020 ha sido oficialmente cancelado debido a la pandemia de coronavirus, según anunció el lunes la Federación de Fútbol de Estados Unidos. En su anuncio, esta organización dijo que la pandemia ha tenido impacto adverso en los viajes, ha limitado o echado a los aficionados en las gradas de los estadios y ha requerido estrictos protocolos de sanidad. Estos factores llevaron al comité a cancelar este campeonato. Y a pesar de este revés, la importancia del campeonato nacional de la Federación de Fútbol continúa creciendo y esperamos lanzar el torneo en el 2021 durante la próxima primavera con el mismo entusiasmo que se planeó para la competencia de 100 equipos de este año. Así dijo el comisionado de la Open Cup, Paul Marstaller. Todos los clubes aprecian la oportunidad de competir por un gran trofeo nacional y la US Open Cup los estará esperando el próximo año, dijo. En el baloncesto de la NBA, el fin de semana del Juego de Estrellas de 2021 en Indianápolis es poco probable que se lleve a cabo según lo programado actualmente. Y la NBA ha revelado el lunes que el gran número de habitaciones de hotel que fueron reservadas por la liga y sus invitados ya fueron liberadas. El próximo Juego de Estrellas está programado para el 14 de febrero de 2021, aunque la incertidumbre del calendario de la NBA debido a la pandemia del coronavirus ha dejado demasiadas preguntas sin respuesta sobre la campaña 2020-2021. Y el Club Barcelona ha despedido al técnico Quique Setién el lunes, 3 días después de una humillante derrota de 8-2 ante el Bayern de Múnich en los cuartos de final de la Liga de Campeones de Europa. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Esto es Buenos Días América, un programa de la Voz de América. Hacemos una pausa.
And the Oscar goes.
Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader you are. You're the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para... De lunes a viernes, el mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington. De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece Conversando con la VOA.
Saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia y estamos en Conversando con la Voz de América.
Una conversación con aquellos que hacen las noticias.
Eso no son negociaciones, eso es una farsa.
Esto lo debilitó, lo tiene nervioso.
Venezuela tiene muchísimo capital aquí en los Estados Unidos, con Citgo.
Los expertos.
Las compañías que importan esos productos lo que van a hacer es trasladar el costo de los aranceles al consumidor.
Creo que es súper importante acotar que estamos hablando de una clase con medios de vida agotados.
En ningún momento en esos 9 minutos y medio hubo mención alguna de terrorismo.
Conversando con la VOA, de lunes a viernes a través de nuestras afiliadas en la región. Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América.
Alejandro Escalona, Voz de América. El cierre de Hollywood va a limitar el suministro de nueva programación que las cadenas de televisión y los servicios de transmisión ofrezcan en los próximos meses. Algunas series de TV han establecido nuevos protocolos como personal que vigile el cumplimiento de las medidas de prevención y distanciamiento social y el uso de maniquíes para la producción y filmación de escenas románticas. Music Television, MTV, Comedy Central y otros canales están creando sets cerrados para aislar al personal que trabaja en sus series televisivas respectivas. El productor Tyler Perry, por ejemplo, creó un Camp Quarantine en su complejo de estudios en el estado de Georgia para realizar la serie Sistas para Black Entertainment Television sin que se detectaran casos de coronavirus durante 2 semanas en el set, informó Perry. Solo una fracción de películas y programas de televisión ha reanudado filmaciones en Los Ángeles y otras partes de Estados Unidos, donde los casos de coronavirus están aumentando en este momento. Los casos, por ejemplo, en Maryland y Virginia, pasaron de 100.000 en cada estado esta semana. Ni artistas ni técnicos están seguros de cuándo se reanudarán los proyectos, pero se cree que no será antes de 2021. La próxima aventura de dinosaurios de Jurassic World de Universal Pictures reinició rodaje en Londres y las secuelas de Avatar de Walt Disney se están realizando en Nueva Zelanda. La canción de Phil Collins, In the Air Tonight, ha vuelto a entrar en las listas musicales casi 40 años después de su estreno gracias a un video de YouTube. El video fue creado por Tim Williams, un joven de 22 años que se filmó a sí mismo escuchando el sencillo por primera vez junto a su hermano. El video llamado Reacción a Phil Collins in the Air Tonight fue publicado el mes pasado y hasta el momento ha sido visto más de 5 millones de veces. El tema In the Air Tonight de la década de los años 80 se ubicó recientemente en el segundo lugar en iTunes. Gloria Estefan, que tiene en su haber 3 premios Grammy, 14 álbumes de estudio y una medalla presidencial de la libertad, grabó Put On Your Mask, cantado a la melodía del tema Get On Your Feet, y un video con un mensaje de precaución ante la pandemia de COVID-19. Estefan también lanzó su primer álbum en 7 años, titulado Brasil 305. La cantante está preparando un documental llamado Sangre Yoruba, en el que explora el linaje africano que une las tradiciones musicales de Brasil y su Cuba natal. Tanto el álbum como el documental iban a ser estrenados en 2017. Estefan ha estado en aislamiento durante la pandemia, como la mayoría de los residentes de Florida, donde vive con su esposo y líder de Miami Sound Machine, Emilio Estefan. Y es todo por el momento desde los estudios de La Voz de América en Washington. Alejandro Escalona.
Y hasta aquí, Buenos Días América. Yo soy John F. Burnett y les agradezco su sintonía. Me acompañó en el programa Yoconda Tapia y los invitamos a que visiten nuestra página web boanoticias.com y nos sigan en Twitter en @boanoticias. Que tengan buen día.